iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña, como siempre, desde Florida, Humberto Rodríguez. Hoy tenemos una tertulia bastante nutrida, ¿verdad, Humberto?
Yo creo que sí. Esto es Tertulias Intercontinentales y hoy estamos intercontinentales de verdad, porque estamos en un triángulo grande, triángulo desde aquí, desde Estados Unidos hasta España y hasta Argentina, así que el triángulo es bastante grande, ¿no?
Hombre, grandísimo, inmenso, y además todo lo grande que nosotros queramos hacerlo, y sobre todo con las cosas que nos cuenten los invitados que tenemos, que vamos a recordarles a los oyentes que es una segunda parte de una tertulia que comenzamos ya la semana pasada, que se nos quedó muy cortito el tiempo y que hemos tenido que hacer una segunda sesión porque el tiempo no es chicle, Humberto, no se estira.
No se estira, pero a veces parece que sí, ¿sabes? No creas. Pasa que es como un chicle de esto de inflar, que tú sople y sople y al fin se revienta.
Uy, yo soy una experta haciendo bombas de esas inmensas, sí, pero sí, vamos, grandísimas. Bueno, pues nada, dinos.
Hay una recita por ahí que yo sé que viene de la doctora René Escape, porque esa la conozco yo, esa recita.
Hombre,
y
claro.
Y ella es la que está en Argentina. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Paquita? Un placer.
Estás allí, ¿eh?
Ha llegado la bomba, hasta acá y explotado. Qué lindo que estar con ustedes y que siempre les agradezco un montón que me consideren y que me hayan invitado otra vez para la segunda parte de esta tertulia. Y bueno, estábamos tratando temas así un poco esotéricos, un poco de que tienen que ver con el alma, con el espíritu. Así que muchísimas gracias y bueno, contenta como siempre estar con ustedes en compañía.
Bien, entonces tenemos en Madrid más personajes, ¿verdad? Porque estamos como siempre, hoy estamos en minoría otra vez tú y yo, fíjate, estamos en minoría los americanos, porque tenemos tres españoles, ¿verdad? Hay dos españoles más en esta tertulia, y son, Roberto Enjudo y Hilario Alonso, los dos que nos acompañaron en la tertulia pasada. Bienvenidos ambos.
Gracias.
Muchas gracias. Decían por ahí, los cuánticos y tal, parece que hay teorías de que el tiempo sí que se puede estirar o encoger, o ahí la gente ya hace ecuaciones muy raras, ¿eh? A nivel matemático.
Hombre, Roberto, no me digas eso, que a mí me viene muy bien, porque yo lo necesito.
Bueno, ya harán algún programa que nos permita de manera accesible estirar o encoger el tiempo.
Espero, en eso estamos de acuerdo, y sin que sirva de precedente, el tiempo y el espacio son curvos y se pueden estirar.
Que esa es una teoría bastante bastante al uso ahora, o sea que no es nada, no estoy diciendo nada raro, vaya.
Nada, estamos de acuerdo. Pero que no sirva de precedente, estamos de acuerdo.
Ya sabes que yo me honro en no estar de acuerdo casi, en pocas veces, no es verdad, ¿eh? Muchas veces no estoy de acuerdo con Hilario, y es más, me gusta, no pasa nada, no hay problema, por eso, me gusta discutir.
Es que es lindo disentir, porque entonces así uno puede intercambiar ideas. Si todos pensáramos igual, no habría entonces formas de enfrentarse y de poder comentar y de aportar y de enriquecerse. Porque yo creo que cuando uno piensa de una manera y es abierto y escucha opiniones de otros, uno aprende y uno puede, si es inteligente, puede analizar lo que opina otro, y uno puede entonces hacer una especie de mezcla, una amalgama entre lo que escuchó de otro y lo que piensa, y puede hacer una propia hipótesis y renovar sus hipótesis. Y eso es crecer. Yo no creo, claro, que nadie puede estar fijo en un solo pensamiento rígido y quedarse estancado en eso. No evolucionaríamos nunca.
Pues claro. Sí. Bueno, y entonces, retomando el tema en donde lo dejamos la semana pasada, yo sé que hubo la parcela de la espiritualidad que se nos quedó bastante colgando, ¿no? Que no la llegasteis a tocar. Pero aparte de eso, tú ahí, Roberto, ¿cómo empezarías?
Vamos a ver, la otra vez, lo que pasa es que, claro, supongo que para los oyentes de la semana pasada, debo explicar que pues yo recuerdo que esto no fue hace una semana, y entonces no recuerdo muy bien por dónde íbamos. Más bien, la cosa es, estábamos en la polémica, la disyuntiva entre relajación y meditación, si eran lo mismo, si no lo eran, algo así,
exacto,
¿no?
Sí, creo sí, que, exacto.
Creo pues, que por ahí...
En eso habíamos quedado. Sí, yo me acuerdo que una cosa que me... Perdona que te interrumpa, pero que me quedé pensando yo mucho, mucho en tu comentario, Roberto, cuando dijiste que en los momentos de meditación sentías que en ese momento, en ese instante, era una sensación donde vos... perdón, donde tú, como quieras, como
no, digo, no, háblame en argentino que no hay ningún problema. Argentina,
donde vos sientes que todo está bien. En ese momento como que todo está bien... Y como que eso te produce una sensación de bienestar, sí, psicofísico más, importante, sí, donde sientes que no hay problemas en ese momento.
Pero
entonces,
eso es
qué lindo que no importa que sea subjetivo, pero qué lindo, me trajo recuerdos de momentos de infancia, donde yo era pequeña y donde cuando el niño es irresponsable y no tiene obligaciones ni nada, que a veces, a pesar de que uno a veces tenía sus controversias en el día, que se había peleado con un amiguito, que le había ido mal en la escuela, o que la maestra le había retado, o que se había peleado con el hermano, o que el papá o mamá había retado, pero en la noche cuando llegaba, la noche uno se acostaba y mi mamá te acobijaba y te daba un besito y te decía que los angelitos, que duermas, que sueño con los angelitos, que duermas bien, que descansa después de rezar, y te acomodaba y te acostabas así, en ese momento te dormías sintiendo que todo estaba bien. Qué lindo que era volver a sentirse que todo estaba bien. Hace tantos años que siento que todo no está bien.
Me gustaría aclarar una cosa. Con respecto a lo que decía René, que supongo que lo dije así, y es verdad que cuando uno está en meditación, hay veces... sí, oigo micrófono, sí. Hay veces que, ¿cómo diría yo? Uno siente... No, sí, da igual. No sé. El caso es que hay veces que nota uno como que todo está efectivamente bien, pero no es porque no haya problemas, claro que los hay. Claro que los hay, están ahí, no se han ido. En meditación lo que pasa es que, digamos que pierde un poco la sensación de que eso importe tanto como en el estado normal de vigilia, ¿no? Si quieres, lo que pasa es que uno tiene otra... No se trata de cambiar de escala de valores, simplemente que no hay ahí valores. Hay como un estado de silencio, de paz, incluso con pensamientos. Puede haber sido un día de mucha agitación, puede haber sido un día de enorme cantidad de actividad, incluso puede haber un problema serio, pues un fallecimiento de alguien, algo que te afecte profundamente. Claro que sí, y en meditación eso no lo vas a olvidar. Lo que sí puede pasar es que de pronto eso es como si fuera una gran ola en un océano en el que tú te puedes sumergir. Y cuando tú te sumerges ahí, evidentemente las olas de fuera están, pero tú estás dentro de ahí. Y eso es lo que, digamos, cambia. Entonces, ahí es donde yo noto que puede haber equívoco, ¿no? Puede haber alguien que piense que la meditación es una especie de escapismo. Para nada es así, ¿eh? O sea, la meditación no te hace eludir tus situaciones. Al contrario, muchas veces te las trae al frente para que las encares, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Eso es lo que quería matizar.
Semánticamente, ¿qué es meditación? Bueno, lo que quiero decir es una cosa, que y tú y yo estamos de acuerdo en eso porque lo tratamos fuera del micrófono el otro día. La relajación es previa a la meditación. Esa es mi concepción de la cosa.
Es posible.
Y en segundo lugar, es que discrepo con René en el sentido de que el alma es el ánima, y el ánima es la vida, la energía vital. El espíritu, confieso que no sé lo que es.
Vamos a ver. Mi punto de vista sobre esto, y no quiero monopolizar la historia, yo cuando hablo de meditación, que es pocas veces, y aprovecho para decir que va a ser pocas veces, porque no me tengo por un maestro de meditación, lo que sí insisto es en que la gente debería probar, no definir o no de... Pues, tú puedes buscar una raíz etimológica de la palabra meditación, y a lo mejor la encuentras y a lo mejor se acerca a lo que yo quiero decir, pero es como si preguntas a qué sabe un dulce, pues como no te comas un dulce no lo vas a saber. Esto es igual. tú puedes buscar mil argucias para acercarte al fenómeno en sí, pero si no te quedas un día tranquilo y te, digamos, te quedas en paz, al principio no te vas a quedar en paz, porque al principio la mente va a estar activa y va a querer hacer un poco su juego, y es natural que ocurra así. Si no, uno no se entrega a eso que hay dentro o que hay fuera, da igual, a esa, llámalo energía o llámalo alma o llámalo como quieras, a eso que permite que seamos pero que no es la mente, si uno no se entrega a eso, no puede, por mucho que lo trate de definir, la palabra meditación no te va a decir lo que es imposible.
No, pero eso está claro, eso ya lo dijimos, ya lo dijimos.
Pues vale, pues ya está. Eso es. Entonces, desde el punto de vista de los yogis, de Patanjali, por ejemplo, que es una filosofía yógica de las más antiguas, pues el yoga es el aquietamiento, o la quietud de las modificaciones de la mente. Hablando de modificaciones, pueden ser pensamientos, sentimientos, todo tipo de actividad. En ese aquietamiento hay ocho estadios. Y el penúltimo sería la meditación, que es la concentración ininterrumpida en un punto concreto. Eso sería la meditación.
Pero el yoga es yugo, ¿no, Robert?
Es unión, sí. Es unión de algo, claro.
¿Y es unión con qué? ¿Con quién?
Pues es unión con lo universal, se supone. O es simplemente darte cuenta... Para mí, te voy a decir lo que es para mí el yoga. Para mí el yoga, y es algo totalmente heterodoxo, no es lo que se dice normalmente. Para mí el yoga es un poco dejar de ser el papel en el que se escribe para acercarte a la postura del que escribe. Eso sería el yoga, unirte con el que escribe.
¿Y quién escribe?
Le das muchos nombres. Tú ya sé que no le vas a llamar Dios, le vas a llamar energía o lo que sea, pero desde luego tú, Hilario Alonso, no eres el que escribe.
Pero ¿por qué no decís es unión con el universo, es unión con el todo, es unión?
Porque no es
¿por
decir
qué
nada?
No lo decís.
Porque no es decir nada eso. O sea, no quiero, por si alguien quiere decir algo, por favor que me interrumpa, cuando no digo unión con el universo, es por una razón muy sencilla, porque yo cuando medito a veces tengo una conciencia grande, digamos de tamaño grande, o sea, de estar muy expandido, y otras veces no, y no estoy desunido con mi yo interior. O sea, el unirte con el universo es una manera de hablar muy tuya, pero que no tiene por qué ser extrapolable a los demás. Cada uno tendrá su propia experiencia.
Claro, y las definiciones que tú dices y
evidentemente
la concepción que tú dices es absolutamente tuya.
Claro.
Es decir, la dimensión de conciencia no es aplicable a la dimensión matemática. Son cosas completamente distintas, no tiene
evidentemente. Por eso te he dicho que es algo personal. O sea, yo te he dado mi definición como algo absolutamente personal, que además normalmente no suelen hablar así las escrituras. Pero es lo que yo pienso, ¿no? Eso es lo que he dicho, nada más. Y ya no hablo más, que si no estoy ahí... Uf.
Bien, René, a ver, cuéntanos tú.
Lo que pasa es que yo no tengo experiencia ni en meditación, ni en relajación, ni nada, porque nunca he tratado esas temáticas, ni nunca lo he practicado.
Qué mal se oye.
Sí, muchos médicos me han comentado, pero en general, en la medicina, en general, ante la alopática... se considera este tipo de ciencias como algo realmente creíble. Siempre todo lo que es medicina alternativa, cualquiera de las innumerables, pues son muchísimas las medicinas alternativas que hay, sí consideran esta parte como un elemento importante. La medicina antroposófica, están con el que hagan yoga, que hagan relajación, que hagan reiki, que hagan porque es práctica occidental u oriental, pero que ayude tai chi, todas esas cosas, todo lo que ayude a la persona, que pueda ser útil a la persona para sentirse mejor. Lo que sí he notado, que la medicina alopática, que está limitada, totalmente limitada, se está avanzando, está evolucionando, y está tomando, creo que lo dije la vez pasada, está considerando que el humano no puede quedarse en un tratamiento
que va de aquí hasta acá, nada más, porque se sabe muy bien de que siempre tiene el arte de prevenir y curar las enfermedades, pero las previene desde el punto de vista siempre científico, y nunca considera que esa persona tiene un alma, o tiene energía, o tiene otra cosa que moviliza su mente y su cuerpo. Va directamente al soma, en la medicina alopática. Entonces ellos tratan las enfermedades en prevención, para evitar la enfermedad, pero la prevención que hacen es científica. Es decir, por ejemplo, prevenir las enfermedades infecciosas, antes de comer o antes de preparar cada comida. Si está hace frío, hoy hay que pedir frío, estornudar en la flexura del codo, usar pañuelos descartables, lavarse bien las manos, bueno, y así miles, hervir el agua si el agua no es potable. Siempre esa prevención, pero siempre en base a lo que se conoce, tangible o no tangible, pero desde el punto de vista científico. Jamás se dice, trate de relajarse o trate de pasar minutos de oración o trate de introducirse en algún culto o en cualquier religión que te interese un poco más para que usted pierda el sentido, de enfermedad, de sentirse enfermo, sino maneje su mente o vaya a un psicólogo para que trate de dominar su mente para que usted se sienta más saludable. O vea el fin de hacer alguna actividad de meditación o de ejercicio para que usted no esté tan tenso, porque así está como el cuello contracturado, así la espalda, todo, porque usted no se relaja lo suficiente. Y vivimos en un mundo cada vez más complejo, cada vez más estresante, entonces muchos médicos se están dando cuenta de que la prevención común que nosotros tenemos no sirve. Entonces la gente ya no hace ni caso al médico, muchas veces se automedica y muchas veces prefiere buscar. Ay, un médico chino que me hace acupuntura y que no sabes lo bien que me hace, me ha sacado todos los remedios. Ay, estoy yendo a unas clases tan chinas que no sabes, mira, me siento tan bien que dejé todas las pastillas que tomaba. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, tomar unos conceptos que habíamos dejado la vez pasada, que era de que si la enfermedad, y lo hemos hecho otras veces con Hilario en otras conversaciones, de que si la enfermedad aparece de afuera, enfermando el cuerpo, o es el cuerpo el que enferma de su interior hacia afuera. Y yo pienso que uno está muy vinculado con la enfermedad, que teóricamente uno tendría que estar, quiero que esto quede claro, es una hipótesis, pero lo que yo como médica estoy diciendo no es que esté así, ¿no? Ojo, no es que sea una cosa totalmente determinada y científica. Nada. Pienso, personalmente, que no debería existir la enfermedad. El ser humano está colocado en el planeta Tierra con todo el entorno, cambios de clima, con los virus, las bacterias, los gérmenes, con la contaminación. No hay contaminación humana porque hay polución ambiental y todo, pero también antes hay contaminación por tierra y también hay contaminación por polvo y por polen. Y por insectos, o sea, y gomo, y muchas otras cosas que son naturales, que no son generadas por el hombre. Entonces, vivimos en un ambiente contaminado, alimentos contaminados. Podemos tener las manos sucias con tierra, que te llena de microbios que están en la tierra, y comer con las manos sucias. Y las bacterias ingresan al aparato digestivo y todo. Pero si nosotros realmente estamos saludando. Quiero decir con esto, el corazón es un músculo, pero el corazón no es un músculo común y corriente. Hoy se sabe cada vez más cosas sobre el corazón. El corazón es lo más. Se han descubierto hasta neuronas pensantes en el cerebro, en el corazón. Entonces, por eso, cuando nosotros nos emocionamos, el corazón sentimos como una opresión. De ahí viene que, a través de la historia, el ser humano refleja y hace dibujitos de corazoncito cuando está enamorado, cuando está emocionado, cuando está roto. Eso tiene un inconsciente colectivo general de pensar que todo lo emocional entra en el corazón. Y bueno, en la psicología hablaríamos entonces que hay un chakra cardíaco, que son vórtices energéticos, hay varios vórtices energéticos. No importa, eso sería otro tema. Pero lo que quiero decir es que si fuéramos puros, ¿qué quiero decir? Santos no, simplemente tratáramos de vivir y de transcurrir por este mundo siendo mejores personas. Mejores personas significa tratando de no ofender, tratando de querer a los demás, de sentir amor de verdad, ¿no? No, amar todo, porque amar es amar todo, amar al prójimo, amar a un niño, amar la vida, amar al otro, ser sensible con el otro, ser altruista, ser solidario, no tener malos pensamientos, es imposible, y ni qué hablar, por supuesto, de los pecados más graves, o sea, los agravios más severos, como por ejemplo ser asesino, ser pedófilo, ser cosas ladrón, cosas más graves, de la más leve.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
A la más grave.
Debería discrepar y estar de acuerdo, las dos cosas. En algunas cosas discrepo y en otras pues estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo que dice de ser mejor persona se parece mucho a lo que llaman ahimsa en los Patanjali Yoga Sutras, cuando dice la no violencia, las cosas que es bueno practicar, ¿no? Ahora bien, eso de que la no enfermedad es el estado, digamos, que se supone que tiene que haber en el mundo, pues yo ahí discrepo, porque yo creo que el juego precisamente para crecer como personas está en la dualidad, está en la salud y en la enfermedad, está en lo que llamamos bien y mal, en Oriente se explica de otra manera, no, se explica...
Por supuesto, si por esto estamos acá, no hay santos.
Lo que quiero decir es que, la enfermedad es parte de, por ejemplo, mira, mi madre, por ejemplo, practica meditación y, sin embargo, pese a eso, tiene 90 años y tiene una enfermedad de corazón y la tiene y se la tiene que ir tratando y es normal, es que esas cosas ocurren con la edad y vivimos en un mundo en el que la gente... en el que la gente pues tenemos atención médica y tal y hay veces que la atención médica es mejor, otras veces peor y otras veces simplemente pues no llega a defender, digamos, la vida y la gente fallece o fallecemos todos, al final vamos a fallecer. Entonces,
escúchame, Roberto, nadie es eterno y sabemos que el cuerpo tiene un proceso evolutivo,
eso es.
Hasta llegar a la senectud y hasta llegar al detrimento total de sus funciones. Yo no digo que tú necesites todo tipo de enfermedades, ya lo sé, porque la lucha, eso es la vida. La pugna entre la salud y la enfermedad, la pugna entre la maldad y la bondad, la pugna entre crecer y elegir con libre albedrío qué camino hay que elegir para poder evolucionar espiritualmente. Por eso estamos transcurriendo en este planeta, para evolucionar espiritualmente, para encontrarnos con decisiones. Hago, pero siempre tratar de elegir lo mejor y mientras más saludable estés de alma, más saludable va a estar tu cuerpo.
Sí.
Siéntate enfermas más.
No me cabe duda de eso. Lo que me llama la atención también, para que no se me olvide ya, es que al principio has hablado de la meditación como si fuera una cosa que tienen que validar los médicos. No tiene por qué, o sea, sabéis, hay psicólogos que ahora adoptan esta cosa del mindfulness que tampoco se parece mucho a lo que yo he experimentado como meditación, pero no tienen por qué validarla los médicos, igual que cuando una persona le gusta la oración o le gusta lo que sea, determinada disciplina o determinada práctica, pues habrá médicos que practiquen eso y habrá médicos que no. Hay médicos incluso católicos y de otras religiones, ¿no? La meditación no se hace como tratamiento para nada, simplemente se hace porque uno quiere buscar algo, conocerse a sí mismo, por eso practica meditación.
Cuando uno
emprende ese camino no es para necesariamente para curar nada, sino es para, bueno, pues porque le gusta, tiene esa inclinación y ya está. Bueno, ya, y la alegría.
Por la venia. Yo quería decir lo siguiente. Sois muy religiosos y yo no tengo nada que alegar. Defendéis vuestro punto de vista desde un punto religioso. Tú eres orientalista y de alguna manera pues estás en un camino que a ti te va bien y tal. René, a la que conozco hace muchos años, pues es una persona también profundamente religiosa, tiene sus convicciones vitales profundas y a mí me parece perfectísimo. Yo creo que está pasando una cosa y ahora voy a generalizar, si me lo permitís, no me refiero ya a vosotros. Está pasando una cosa, la gente cada vez cree menos en las iglesias, cree menos en el dogma, cree menos en lo recto, cree menos en sí porque sí. En eso la gente cada vez cree menos. Y entonces la gente, como cree menos, pero tiene necesidad de creer, porque todo el mundo tiene necesidad de creer en algo, parece ser, pues entonces se inventa otras religiones. Tú hablabas del mindful, con el que yo, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo. Eso es un producto que se vende y se está vendiendo muy bien, además.
Claro, no que se vende bien.
Sí, sí, y no veas la de dinero que está dejando, el mindful. Y la gente, pues, se inventa otras religiones. Yo estoy de acuerdo con René en el sentido de que hay que ser buenos, hay que querer al prójimo, hay que intentar buscar la verdad por todas partes y tal. Ahora, yo creo que estamos dominados por algo tan engañoso y tan sugestivo como es la publicidad, o mejor, la propaganda, porque la publicidad es un producto material y la propaganda es un producto ideológico, el que sea, y religioso y doctrinal. Y entonces yo creo que estamos dominados por eso, y entonces creo que cada cual pues debe buscar su camino, y si está convencido de que ese camino es el que mejor le va a él, pues mejor que mejor, creo yo, no más.
Pues, por supuesto.
Permíteme, Roberto, déjame sí. Poner dos centavos por aquí, favor. Porque hay que hacer un poco variedad aquí. Este punto de vista de que el ser bueno es algo beneficioso para la salud y que quizás alarga un poco la vida, es algo que es debatible, bastante debatible. Hay muchos personajes malévolos en el mundo que han vivido mucho tiempo. Vaya, si hablamos de Pol Pot o de Stalin o de Mao o de Fidel Castro, gente que han vivido toda la vida preocupados y diariamente por atentados y qué sé yo, y sin embargo han vivido y han sido longevos, ¿verdad? Y han hecho un mal tremendo, y sin embargo ellos en su mente evidentemente no lo ven así. Así que es algo bastante
negativo. Sin ánimo de molestar a nadie. Tienes un paisano que ha sido bastante longevo, sí. Tú eres cubano, ¿no?
Sí, yo soy cubano y Fidel Castro es un tipo que vivió toda la vida preocupado de un atentado.
Pero vivió.
Y hizo mal hasta por gusto, pero sin embargo, en su mente quizás no, yo no sé lo que pensaba, ¿no?
Vamos a ver, yo tengo sobre eso una teoría, si me permitís, que a lo mejor no estáis de acuerdo con ella, y es un poco, en ese sentido, un poco revolucionaria. Yo creo que meramente el bien no es suficiente. Vamos a ver. Practicar el bien como una manera de ser bueno, de para ir a un sitio, para salvarte o para cualquier cosa de estas, pues no pasa de ser una apuesta que uno hace, en mi opinión. Yo respeto profundamente la religión de todo el mundo y las creencias de todo el mundo. Hilario dice que yo también soy religioso, así que luego, pues sí, eso que me diga por qué y tal, pero bueno, que... yo respeto mucho las creencias de todos, vamos, y por supuesto eso tiene que quedar por encima de cualquier otra cosa. Pero la bondad en sí misma no es suficiente. La bondad para un objetivo concreto no es suficiente. ¿Por qué hay gente malévola que ha vivido mucho tiempo y aparentemente no ha vivido mal? Pues muy sencillo, porque esa persona en su personaje, en el personaje que interpretaba, no había ninguna contradicción entre lo que sentía y lo que practicaba. Era un ser a lo mejor diabólico, pero era diabólico con todas las consecuencias. Entonces, por supuesto, al no haber contradicción, pues no hay úlcera de estómago, porque está haciendo el mal, pero para él no es hacer el mal, de alguna manera, ¿entiendes? sea, esa es mi teoría.
Entiendo. Eso es cierto y probablemente, imagino que es cierto. Yo no soy experto en nada, pero me imagino que es cierto.
Yo tampoco.
Pero yo lo que simplemente quise apuntar a una de las paradojas de la vida. Por ejemplo, vamos a usar otra. Otra paradoja es una persona que se mantenga antiséptica, no por eso va a estar más saludable, porque al contrario, va a estar más expuesta. Hace falta tener anticuerpos, hace falta tener bacterias. Y si no tienes bacterias, estás muy, muy expuesto a todo cualquier tipo de enfermedad. O sea que hay muchas paradojas en la vida que no se explican fácilmente. Y cada uno tiene que buscar su interpretación a eso, ¿verdad?
Eso está claro. Y además, mira, por ejemplo, yo he vivido una época de vegetarianismo bastante intenso, no fanático, pero sí intenso, cuando era muy joven, y he conocido gente macrobiótica y gente así muy pura en ese sentido y tal, y al final, pues todo el mundo, para mí lo que más salud, o si lo queremos ver así, lo que mejor te puede hacer vivir es estar bien contigo mismo. Eso es lo que mejor te puede hacer vivir. Si eres de verdad bueno, si amas a la gente no para ir al cielo, sino porque sientes que es tu familia, sientes que eres uno con, como decía Hilario, con el universo, no sé si con el universo, pero con la persona de al lado. O sea, si algo me ha dado a mí la meditación a lo largo del tiempo y me lo sigue dando, yo era un tipo, cuando era muy joven, bastante tímido y bastante susceptible. Y si algo me ha dado la meditación es una capacidad, no es un esfuerzo, sino una capacidad de natural para sentir que estoy unido a toda la gente que tengo alrededor. Y realmente quiero a la gente, es verdad, o sea, es algo natural. Entonces, si tú eso lo tienes y lo y eres consciente de ello, eso te va a permitir vivir bien. Y si te puedes reír de las cosas, y si te puedes vivir una vida en la que te lo pases bien, en la que estés bien con todo el mundo y tal, eso va a ser fantástico, eso es mucho mejor que cualquier otra cosa, hombre.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Yo quiero decir que estoy, vamos, en absoluto desacuerdo. Primero, entonces, yo digo, a ver, tú crees, por ejemplo, en la trascendencia de una manera distinta a la que yo, por ejemplo, creo en la trascendencia. Religión viene del verbo religare, y religare es la unión con, unión con algo, con alguien, digo yo, ¿eh?
Sí.
Entonces, a lo mejor todos somos religiosos y no lo sabemos, o no nos damos cuenta.
Por ahí podemos empezar.
A lo mejor todos somos religiosos, pero evidentemente yo, puede que esté equivocado, yo no me siento religioso. Es decir, yo creo que cuando yo me muera, pues no voy a ir a ninguna parte, ni va a pasar absolutamente nada, ni me voy a reencarnar, ni tal. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que yo no soy religioso.
Bueno.
No me considero ateo. Si tú eres ateo, pues yo creo que no. Yo creo que no. ¿Tú eres agnóstico? A lo mejor soy agnóstico, no lo sé. A mí me gustaría creer. Yo quiero creer, ¿vale? Yo quiero creer. Y yo he leído un libro sobre la teoría del Big Bang, que hay mil teorías, por cierto, que me gusta mucho.
Ya.
En ese libro que he leído, resulta que los autores, que son dos, dicen que hay algo o alguien detrás. El problema que yo tengo es que ese algo o ese alguien que hay detrás sea una persona inmutable, eterna, de carne y hueso, etcétera, etcétera.
Pero eso ya, pero Hilario, es que ese problema es que yo tampoco pienso en eso. Y ya. Creo, y a lo mejor René tampoco. No lo sé.
Bueno, yo, y luego digo que tú eres religioso porque, hombre, el orientalismo es, a mi juicio, es una religión. Es decir,
no.
Yo creo que la mente tiene que ser flexible.
Claro.
Yo estoy reconstruyendo mis ideas, a lo mejor soy un veleta, pero estoy reconstruyendo mis ideas casi de una manera constante. Porque lo que es hoy no es mañana.
Sí.
Y lo que es mañana no es pasado. O sea, yo estoy de acuerdo con, con Heráclito el griego, que dice que todo cambia, nada es. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Pero yo estoy de acuerdo en eso también.
Bueno, pues entonces...
Entonces ya no sé dónde está la religión. Vamos a ver, si lo que tratas de decir, y en eso sí que a lo mejor tienes razón, es en que el ser humano, y yo como ser humano que creo que soy, tiende a contemplar la trascendencia como algo plausible, evidentemente, y hay muchísima gente que ha hablado de eso, pero eso no tiene nada que ver con la forma que tome o deje de tomar. Y concretamente, lo que estábamos hablando de la espiritualidad, que cada uno la enfocará de una manera. Yo hablo de la meditación porque es lo que conozco, pero habrá gente que practique otras cosas y que le resulten que den en lo mismo o den en experiencias parecidas.
Otra cosa, Roberto, permíteme una cosa muy interesante. Franco sí que amaba España, lo que parece que la amaba a su manera, pero sí que la amaba, ¿eh?
No me cabe duda.
Y Batista Cuba, ¿eh?
Claro, claro, si yo no digo que no, pero que ya.
¿Tú conociste a Batista, Hilario?
No, personalmente no.
¿Y por qué tú piensas que amaba a Cuba?
Yo pienso que la amaba a su manera.
Bueno, a su manera, ya eso es muy elástico, ¿verdad? Cualquiera puede hablar a su manera. Eso. Ya hay una discusión, ¿quién va a discutir eso?
Bueno, pero eso es otro debate, yo creo, claro. Porque si nos metemos ahí, va a ser divertido, pero va a ser otra cosa.
Pero, y Stalin a Rusia, no tengo para ninguna duda.
No, tampoco Stalin a Rusia. No, estoy de acuerdo. Yo creo que Franco amaba más España que Batista a Cuba ni Stalin a Rusia.
Por decirlo rápido, supongo que es otro debate y no merece mucho entrar ahí. A mí me duele profundamente cuando oigo regímenes. El de Franco, evidentemente, viene de una guerra civil, generó mucho dolor la guerra civil. Y luego después pues se trató de digerir de alguna manera ese dolor, y en el régimen de Franco también hubo injusticias indudables. En Rusia lo ha sabido y duele el corazón escuchar lo que ha hecho gente como Stalin, y en Cuba duele el corazón escuchar cómo los presos cubanos han estado, este hombre que aquí supimos de él, ¿cómo se llamaba el periodista, este hombre que hacía huelgas de hambre? Ay, no me acuerdo del nombre. Lo siento, la verdad, y además le hice una carta que la buscaré un día y tal. Bueno, pues todo esto duele el corazón, pero evidentemente esta gente ama a su país. La gente que sufre es la que realmente ama a su país, la gente que sufre las consecuencias de delirios de determinada gente. Pero bueno, yo creo que es un debate que es distinto al que estaba.
Sí, por supuesto. No, era
pues
una...
como no queda mucho tiempo y René se ha perdido bastante y no ha podido contestar a lo que vosotros habéis planteado, si tú quieres, René, decir algo al respecto.
Es que no estoy, pero discúlpenme, pero no estoy en la temática que están hablando ellos. O sea,
claro. No, pero sobre el resumen que te hizo Roberto sobre lo que habían estado hablando.
Fíjate vos que estoy bastante de acuerdo y me quedé pensando mucho con lo que Roberto dice, porque Roberto te considera una persona muy inteligente por todo lo que has estado transmitiendo hasta ahora, y me parece muy interesante, es verdad.
Muchas gracias. Lo de inteligente yo creo que es un poco excesivo, pero muchas gracias.
No excesivo, o sea, me refiero a una persona que a través de su experiencia y todo lo que ha aprendido lo ha concatenado y armado de una manera bastante interesante como para poder transmitirlo, y me parece muy interesante eso de que la persona, mientras esté viva con una convicción de lo que él cree, en equilibrio entre lo que piensa, entre lo que siente, y sus actos están todos en equilibrio, su acción en cuanto a lo que piensa y a lo que siente, y pienso que eso es salud. Como dijiste recién vos, no tiene nada que ver si es buena o mala. Entonces, eso es lo importante, que uno pueda, porque yo pienso que uno se siente mal o se enferma cuando, por lo que yo he visto en experiencia, en todas las, a través, yo no alcancé a ejercer 22 años, pero he visto enfermedades, o sea, digamos que serían más o menos unos 32 años de medicina, donde yo he visto cómo las personas se enferman cuando justamente piensan de una manera y viven de otra, y se les permite actuar de otra. Entonces, cuando hay un desequilibrio muy grande, o cuando ellos mismos no tienen claro qué quieren, ahí es cuando empiezan a enfermarse. ¿entendés? Entonces, lograr ese equilibrio entre lo que sienten, entre lo que pueden, y a la vez lo pueden lograr, yo pienso que ahí es cuando aumenta la autoestima, cuando se sienten un poco mejor, se sienten animados, están alegres, porque saben que tienen una, es unidireccional y una idea directriz que puede llevarse a cabo. Pienso que eso te hace sentir bien. No significa que estés totalmente sano. Enfermedades, como dijo Humberto, siempre aparecen, están, y tenemos un proceso evolutivo y después involutivo. Yo no digo que no somos eternos, no existe la fuente de la salud ni de la eternidad. Todas esas cosas, por supuesto, hasta los animales se enferman. Pero quiero decir que se vive más óptimamente, se vive más saludablemente cuando uno está en, vive en equilibrio consigo mismo. Y ese equilibrio, hay muchos recursos que uno puede hacer para lograrlo. Puede ser la meditación, si vos la usás y te hace bien, fenómeno. Si relajarse hace bien, fenómeno. Si meterse en una actividad religiosa y encontrarse con Dios y con la divinidad en oración hace bien, y uno cree que está convencido de que todo lo que la religión le diga, cualquiera sea, sea religión católica, sea evangelista, sea oriental, sea budista, sea maometano, no importa, musulmán, o sea, que lo que considere, que lo que le dicta su fe en algo superior, le hace bien, fenómeno, me parece bárbaro. Ahora, el problema está cuando una persona no sabe lo que quiere, cuando está disconforme consigo mismo, cuando lo que quiere no lo puede hacer, cuando cada vez que quiere hacer algo está todo trabado, cuando pretende, te hace un proyecto y el proyecto se viene abajo, empiezan las frustraciones, empieza el sufrimiento, el hombre se va deprimiendo y empieza, entonces ya bajan las defensas del organismo, es decir, empieza a actuar todo lo que le dije yo, de la psico-neuro-inmunoendocrinología, empieza a funcionar mal las glándulas, se enferma de esto, se enferma de lo otro, esto, entonces ahí eso quiero hablar, usted no están acostumbrados a ver eso, pero acá, por ejemplo, se ve mucho en Argentina. Usted, con quien hablen, tú no estás enfermo, porque estamos viviendo una situación tan grave que terminás enfermándote. Si hoy sabes que tenés la mitad de la plata que aumentó el dólar al doble, y sabes que tenés la mitad de la plata que tenías ayer, o sea, si tenías 20 pesos y mañana tenés 10 con los 20 que tenías.
Sí, es terrible.
Vas a tener 5, llega un momento que la úlcera péptica empieza el ácido clorhídrico a aumentar, y llega un momento que se te cierra el estómago y luego tenés ganas de vomitar.
Claro, claro, sí.
O sea, claro. Es un ejemplo que te estoy dando. Uh-huh. Y si vivís en Venezuela, que es caótico lo que está viviendo, una persona que se considere equilibrada como vivía, en la situación que está viviendo ahora, desesperante, que tiene que hacer colas y colas para conseguir un papel higiénico. ¿Quién puede estar saludable en esa condición?
Es muy difícil.
Saludable? Y perdóname que me meta con Cuba, porque es el país, que una isla maravillosa de la que tuvo que emigrar y que no debe haber sido nada fácil para la familia de Humberto. Cuando en la Cuba de Fidel Castro, yo he visto muchos médicos que viajaban para allá y venían horrorizados, porque una cosa es lo que se le mostraba hace años atrás, en plena época del régimen castrista, con lo que se le mostraba al turista. Y otra cosa era ver niñas de 12, 13 años ejerciendo la prostitución para que le regalaran un lápiz labial. Un médico ganaba $7 al mes. $7 al mes. Le prestaban un autito el Estado y después tenía que dejarlo el sábado y el domingo, dejarlo ahí en la puerta del hospital porque no podía hacer uso del auto porque no era personal. Nada te pertenecía. Hacer colas, familias que vivían bien haciendo colas para poner un mendrugo de pan. ¿Quién puede sentirse bien así? Hay que ser duro, de piedra, una resiliencia espantosa para vivir en situaciones adversas, cuando vos no tenés esa convicción. Entonces, si vos estás viviendo bien, si vos podés ganar bien, si podés tener un problema, ay, me duele un poquito el dedo porque me lo torcí, vas y tenés los traumatólogos y tenés los remedios para eso, y te curás, y voy a pagar un curso me voy a hacer digitopuntura y tengo la plata, los dólares para pagar y hago digitopuntura, y me voy a un spa y me voy a relajar y me voy a meter en un hidromasaje y pues tengo plata para irme a hacer hidromasaje. Entonces, claro, voy de vacaciones todos los años, 4 o 5 viajes, y me relajo en el mar. Bueno, es muy lindo ser feliz así.
No, René, perdóname que te interrumpa. Es lo que decía Hilario, esa propaganda. En Cuba, ahora está por fin ya libre, pero estuvo preso muchos años el doctor Oscar Elías Bisset. Doctor Oscar Elías Bisset estuvo preso por denunciar el hecho de que en Cuba se primero la mujer antes de los 25 años de edad tenía un promedio de 7 abortos. Y después, cuando un niño nacía enfermo y moría en los primeros 6 meses de vida, se reportaba como que nació muerto. Entonces, después la propaganda decía que la expectativa de vida del primer año en Cuba, la natalidad infantil durante el primer año era altísima. Claro, con esas estadísticas cualquiera las hace altísimas.
¿Qué te parece?
El tipo denunció eso y lo metieron preso, ¿verdad? Así que eso, y toda esa propaganda, el sistema de sanidad en Cuba es horrible.
Y lo promocionaban a todos, vayan a Cuba, que en Cuba se curan los ciegos. ¿Cuánta gente tiraba para Cuba porque decían que tenían que
curar a los ciegos? El copismo es una religión, Humberto.
No es una religión, pero es casi, porque es la gente, claro. La gente lo cree sin pensar, ¿verdad?
El comunismo es, en todo caso, eso es una doctrina absolutamente dogmática.
Dogmática.
Claro. Yo propondría un debate para el futuro, es porque claro, estamos hablando de, efectivamente, a partir de la miseria es muy difícil hablar de felicidad o de satisfacción o cosas así, es muy complicado. Pero
yo hablo de meditación, Roberto, y de relajación, cuando sabes que no tenés
René, iba a meter otra variable, porque es verdad que la miseria no es deseable nunca, en ningún país, en ninguna sociedad. El hecho de que la gente no tenga para comer nunca va a ser deseable. Pero hay valores, entre comillas, lo de valores, que hacen más daño todavía que la miseria. Pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pasa en muchos países. Y aquí podría haber pasado perfectamente. Lo que iba a decir es que, por ejemplo, en la India hay mucho hambre. Yo he estado viviendo en la India bastante tiempo. Y muchas de las cosas de las que estoy yo hablando vienen de allí, vienen de la India. Entonces también hay mucho fanatismo, también hay mucha vivencia
y todavía hay castas, una cosa increíble que todavía existen 5 castas en la India.
Sí, todavía las hay. Sí, no es general en determinados estados, no es lo normal, pero las hay. Lo que quiero decir con eso es que todo esto de la miseria, que es algo horrible, muchas veces va unido a determinadas cosas y hace que la vida de la gente sea realmente difícil. Entonces, muchas veces la miseria de por sí ya da mucho malestar, pero otras veces también el adoctrinamiento en una ideología concreta es casi lo mismo o peor que la miseria, porque genera un clientelismo horrible, que pasa en los regímenes comunistas, pasa en...
El régimen comunista es un sistema feudal donde el vasallo no tiene ningún derecho y sufre bastante en todos los regímenes comunistas, todo. Sin embargo, la gente sigue diciendo que es bueno, y no, eso es la causa que es paradoja. Otra, hablando de paradoja, yo creo que esa es una de las mayores que yo conozco. Bueno.
Sí, es muy curioso.
Pero aparte, hay otra cosa también que tenemos que tener en cuenta. Yo no estoy subestimando a nadie, pero si vos tenés culturas orientales, que a través de miles de años han vivido situaciones de miseria, cientos de años, siempre vivieron igual.
No es verdad eso, René. Vamos a ver, es que no es cierto lo que me
dice. Los orientales viven de una manera que tiene una forma de ver las cosas que es distinta a la que la ve Occidente.
Bueno, Occidente, perdona que te interrumpa, René. Occidente, que básicamente antes era Europa, porque en realidad América y Europa están juntas desde hace solo 500 años, es que tenemos muy poca perspectiva.
Pero aquí había indios antes, aquí no estábamos, no había nada más que bisonte, había indios también.
Había indios, por supuesto que sí. Pero quiero decir, estamos hablando de Occidente versus, supongo que Europa, porque los europeos pues nos cargamos bastante a los aborígenes en América también, ¿no? Entonces, la cuestión es, China, la civilización china le daba mil vueltas a la europea desde hace miles de años. O sea, que decir que eso de que en Europa siempre hemos sido el primer mundo, para nada. En Europa hemos sido el primer mundo, pues a lo mejor desde el siglo XVII, XVIII, no más.
No, discrepo, es que tengo que discrepar. Y mira, me he sentido aludido de alguna manera antes, pero ya eso ya lo discutiré yo con ella, particularmente. Pero es que tengo que discrepar profundamente, lo siento, pero ¿cómo que Europa desde el siglo XVII, XVIII? Para nada, en absoluto. Europa desde hace mucho tiempo. La cultura más antigua del mundo es la cultura sumeria, eso lo sabes tú.
Sí.
Pero eso, sí. Los sumerios escribieron antes que los chinos, eso lo sabes tú.
Sí, pero los sabes? Sumerios, pero no, no eran europeos. Pero no eran europeos, ¿no?
No eran europeos. No eran europeos, eran del Asia Menor, pero no es la... Es que estamos con la China.
No, te he puesto el ejemplo de China porque es el que me ha venido a la cabeza.
Ya, no, pero vamos a ver, el gigante chino hace una propaganda en todos los aspectos que es terrible. En todos, ¿eh? En todos. Fíjate, el gigante chino ahora dicen sus dirigentes, eso me imagino que lo sabes, un país, dos sistemas. Tremendo, macho.
Ya, hombre.
Es pistonudo. Es macanudo, tremendo. Un país, dos sistemas, claro, dos sistemas. Deme lo bueno que yo considero para gobernar y lo bueno que yo considero para vivir. Y esto es la ley del embudo.
Ya.
Son los chinos, el gigante chino. Yo no estoy de acuerdo con el gigante chino.
Ni yo tampoco, Hilario.
Bueno, esta discusión va, como dice Roberto, para la próxima tertulia, porque esta se está acabando ya. Así que es un tema bueno, podemos discutir de esos temas. Uf, a mí me encanta esta discusión, así que no hay problema ninguno. Pero para otro día, porque hoy ya que hemos hablado bastante, me parece. Paqui, ¿qué tú crees de eso?
Bueno, pues se nos han quedado aplazados varios temas, porque Roberto también tenía otro ahí que nos iba a comentar, así que no vamos a desvelarle a los oyentes lo que Roberto tenía en mente, ¿eh? Lo dejamos en el aire, ¿no, Roberto?
Y damos la sorpresa. Aire porque, sí, ya veremos a ver, porque estoy trabajando en ello y no sé si ocurrirá o no.
Es que aquí, como se ha hablado de un tema tan tremendo, en donde se han intercalado otras muchas nociones que sí que venían a colación, pero de aquella manera, ¿no? Las hemos insertado así, pues según han ido apareciendo. Y lo cierto es que, claro, el tiempo pues no da para más y tenemos que dejarlo, pero no pasa nada. Hay muchas tertulias y muchos días.
Volveremos. Como dijo Castro, ¿no? Volveremos, sí, claro. Esto, no sé, si seguimos todos vivos y saludables, pues podemos hacerlo, ¿no?
Bueno, y si no volverán otros, da igual. Siempre volverá alguien.
Seguro.
Es saludable para que sigamos.
Eso seguro.
Bueno, Paqui, vamos a invitar a los oyentes que nos escriban. ¿Por correo electrónico dónde nos pueden escribir?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Hilario, ¿y por Twitter dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica con la A y E mayúscula.
Perfecto. Entonces, pues solamente me resta agradecer a doctor Ernest Cape, a Roberto Enjuto y a Hilario Alonso, que han estado aquí con Paqui conmigo en esta tertulia, a todos los oyentes por su atención. Y regresen todos sin distinción aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.